dejar de ponernos esa máscara de soy fotógrafo, eres persona, antes que nada. Entonces, tratar a las personas como personas que son, ser respetuoso siempre, tratar de aproximarte, no llegar con la cámara por delante, sino contacto visual, conversar, contactar ser humanos, esa parte es fundamental para todo tipo de trabajos. Olvidarte con esa imagen también de que tienes que ir con 800 cámaras, con los mejores equipos, cargado hasta arriba. Disfruta lo que haces, y para disfrutar lo que haces tienes que ser persona, compartir, ser honesto, ser sincero y viajar con poco equipo, porque al final la espalda la tenemos todos hechos una auténtica basura, porque vamos con demasiado equipo. Menos es más, al fin y al cabo, en todo este trabajo que vivimos. Y hay que aprender todo el tiempo, todo el rato, hay que seguir leyendo libros de todo tipo, viendo películas, escuchando música, hay que nutrirse todo el tiempo, porque de pronto ves una película en la que descubres algo que empiezas a aportar en tu fotografía, o escuchaste un buen disco que lo tienes metido en la cabeza y ese día vas con buen humor y fotografías mejor. O sea, la cultura no hay que abandonarla, y hay que ser humanos y ser sinceros todo el rato.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Vieslof Academy, a este nuevo episodio de podcast para fotógrafos de bodas y retrato. Hoy día tenemos agrado de contar con la presencia de Mateo Lanzuela, un fotoperiodista de España. Como una breve historia, Mateo estudió periodismo en la Universidad Complutense en Madrid y fotografía en el Centro Internacional de Fotografía y Cine. Cuando estuvo en Chile, trabajó entrevistando y fotografiando diversos grupos musicales. Fue encargado de comunicaciones en Teclan, director de comunicaciones en DIRCOM y fotógrafo de consejo de monumentos nacionales, recorriendo Chile del norte al sur. En este episodio en particular hablaremos del significado y diferencia entre fotoperiodismo, fotografía documental y fotoreportajes. También conoceremos la experiencia de Mateo en fotografía de bodas. Si te gusta la foto del momento, si te gusta fotoreportaje, si te gusta escuchar entretenidas historias de otros fotógrafos, este es tu capítulo. Bienvenidos y aquí comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están nuevamente? Aquí estamos ya conectados con Madrid, España, hablando con Mateo. Ya en la introducción le dije un poquito quién es Mateo, tiene una larga trayectoria. Y quería, Mateo, agradecerte por estar aquí. Es un privilegio tenerte en mi podcast. Gracias por aceptar la invitación y bienvenido.
Nada, el placer es mío, Vislav, como siempre. Así que un gusto poder participar.
Mateo, cuéntame un poquito quién eres, a qué te dedicas, por qué huiste de Chile, cuáles son tus proyectos pasados, cuáles fueron tus proyectos pasados y cuáles son tus proyectos futuros.
Bueno, me llamo Mateo Lanzuela, tengo 36 años y soy de Madrid. Estudié periodismo en la Universidad Complutense, un poco motivado por esa figura, ¿no?, del storyteller, de los antiguos juglares que andaban aprendiendo y contando historias y se dedicaban a viajar y reproducir aquellas historias que consideraban atractivas y a compartirlas, ¿no? Entonces siempre me llamó mucho la atención esa imagen bastante romántica de andar viajando y contando historias. Y bueno, pues estudié periodismo en la Complutense, ¿no? También estudié fotografía para sumarle un poquito más y para añadir otra forma de contar, historias, como te decía. Y estudié fotografía en EFTI. Me especialicé en fotografía analógica, eso que ya prácticamente nadie recuerda de la película.
Claro.
El negativo, ¿no? Los líquidos, meterte ahí en una habitación oscuras, que es todo mágico, pues bueno, yo me especialicé en eso. Y luego, pues en 2008 me metí en el digital, obviamente, como todos.
Sí. Mateo, el EFTI, como dijiste tú, es el Centro Internacional de Fotografía y Cine de Madrid, si no me equivoco.
Efectivamente, ese mismo. Sí. Es bastante conocido porque hay profesores de todo el mundo que imparten clases allí.
Y ahí estudiaste fotografía, perfecto.
Ahí hice el curso de fotografía, efectivamente.
Y después tomaste un avión que te trajo a Chile.
Sí, en 2011, más o menos, me fui para allá. Yo siempre tuve mucha relación con la montaña y la naturaleza. Soy scout y siempre me llamó mucho la atención el medio ambiente. Me especialicé un poco en medio ambiente y en periodismo científico en la universidad. Y quería pegar un salto, quería irme a algún sitio. Investigué diferentes temáticas, diferentes proyectos sobre medio ambiente y estaba entre Brasil y Chile. Y finalmente me fui a Chile para trabajar en unos temas con Pascua Lama, que estaba en ese momento en auge y era un tema bien complicado y complejo.
Ya. Mateo, te pido que hables con un poquito más de acento español para que no crean que estás en Madrid, ¿ok?
Bueno, es que hace muy poquito que me he venido de Chile, entonces tras 7 años todavía me queda un poquito de acento, poco puedo hacer, pero bueno, haré lo posible.
Muy bien. Bueno, ¿y qué hacías en Chile? Tuviste varios trabajos, por lo que sé, hasta llegar incluso al Consejo de Monumentos Nacionales, pero sí. Un recorrido largo, casi de 7 años.
Sí, 7 años dedicado a la cultura. Al final, cuando llegué allí, el proyecto de Pascua Lama, empecé a investigar, empecé a hacer contactos y una serie de cosas. Y pues nada, el primer enero que pasé allí, yo llegué en noviembre, y el primer enero que pasé allí, pues en aquel entonces estaba Michelle Bachelet en el gobierno y cancelaron el proyecto, lo cual es maravilloso. Pero yo me quedé sin historia. Entonces, bueno, pues hay que reinventarse. Siempre he estado muy ligado al mundo de la cultura también. Y nada, empecé a ver qué se hacía a nivel cultural en Chile. Y bueno, Chile es bastante conocido a nivel mundial por el tema de la fanaticada, que le dicen, ¿no? De cómo los fanáticos de las bandas de música son de los más agradecidos que hay. Y bueno, Iron Maiden pues va todos los santos años a Chile porque les encanta cómo la gente se vuelve loca allí, ¿no?
Como la gente los ama, sí.
Sí, es algo increíble el tema de la música allí. Si bien la cultura está muy mal valorada en Chile, tiene un montón de impuestos, no es accesible para todo el mundo, el tema de la música es como un universo aparte y paralelo. Entonces, yo empecé a ver qué se estaba haciendo, qué opciones había, y empecé a conseguir acreditarme a festivales de jazz, que vi que era un nicho que a mí siempre me ha gustado y donde había muy poca gente. Hay un par de fotógrafos muy conocidos en Chile que hacen jazz, pero no había mucho más. Y ahí empecé a trabajar en una revista que se llamaba Papeles de Jazz.
Perfecto.
Ahí empecé como, pues bueno, nos conocimos en el Festival de Providencia, que es uno de los más conocidos, si no el más conocido. Les enseñé mis fotos, les encantaron y nada, pues me uní al proyecto como periodista y como fotógrafo. Y bueno, pues ahí estuve un año, trabajando un año y tanto. Y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. O sea, si te gusta la cultura, si te gusta la música como a mí, y todas las semanas pues puedes ir a 2, 3 y hasta 5 conciertos, pues la verdad es que es una maravilla, ¿no? Es como estar disfrutando y luego muchas veces, como era entrevistador también, pues entrevistabas a gente a la que adoras. Entonces, esas oportunidades pues son fantásticas. Y eso me abrió la puerta a mi siguiente trabajo.
Antes de pasar al siguiente trabajo, ¿tú crees que para un fotógrafo es una buena experiencia en participar en ese tipo de eventos como conciertos, por ejemplo?
Sí, o sea, es un reto. A ver, ahora con el tema del digital y con los ISOs nativos que traen las cámaras, que puedes hacer auténticas barbaridades, pues bueno, resulta más fácil trabajar, ¿no? Pero sí, aún así es un reto. El tema de las luces en los conciertos es muy complejo, son mucha luz cenital, muy compleja. Entonces, en ocasiones solamente tienes al sujeto, pues imagínate una banda, ¿no? Pues a veces simplemente el cantante está con un focazo y te interesa sacar a toda la banda, y ¿en dónde mides? Mides al fotógrafo, o sea, mides al cantante, que está con un foco cenital totalmente iluminado y el resto no. Flash no se puede utilizar jamás. Claro. Muchas veces pues en los conciertos te dejan estar a veces tres temas, como mucho. En otros te dicen una canción y te piras. En otros...
No sabía eso. Pensé que uno estaba todo el concierto ahí.
No, depende mucho de los... Depende del concierto y depende de la productora o de los artistas. Hay artistas que no tienen ningún problema en que estés todo el concierto fotografiando. Obviamente con un respeto máximo, en el que tú tienes que estar en el foso o si estás muy lejos tienes que utilizar teles con monopié y, pues bueno, pasar súper desapercibido porque le puedes joder el concierto a la gente. O sea, si tú estás ahí paseándote delante del escenario, pues en realidad le estás cortando la visión a la gente o estás interrumpiendo, ¿no? Entonces es, sí, es un reto muy interesante. Porque en ocasiones, en un solo tema, en tres minutos, tienes que tratar de captar
la
esencia del concierto. Cómo lo está pasando la gente, cómo se comporta la banda, cómo actúan. Y muchas veces ese primer tema que te dejan, o ese único tema que te dejan, es el primer tema del concierto. Y muchas veces hay bandas que parten con un temazo, o con un gran hit, pero muchas veces van increchendo. Entonces, las primeras fotos no representan para nada lo que es la esencia, ¿no? O lo que se está viviendo o lo que se vive durante todo el concierto. Entonces, es complejo, pero es muy entretenido. Y, pues, trabajar película, por ejemplo, es un reto. Entonces, yo creo que todos los retos ofrecen oportunidades para crecer, que es lo que necesitamos los fotógrafos también. Bueno,
para crecer, aprender.
Claro.
Bueno, y después de eso pasaste de ese ruido, grito y euforia en los conciertos a algo totalmente distinto, que es Consejo de Monumento Nacional, donde empezaste a viajar con esos hermosos paisajes y silencio total, haciendo una foto totalmente diferente.
Bueno, antes del Consejo estuve como director de comunicaciones en una productora. Gracias a ese trabajo fui yo el que se metió en la parte de producir conciertos y hacer toda la comunicación, y era yo el que contrataba a fotógrafos. Entonces, pues bueno, haber trabajado en primera línea de conciertos te permite conocer a otros fotógrafos, saber a quién quieres contratar y a quién no, y también pedirles exactamente qué quieres. Entonces, pues bueno, hubo experiencias maravillosas. Recuerdo un concierto con Pedro Aznar en WOMAD, que lo producíamos nosotros, el Festival del Mundo, ahí en Recoleta, en la entrada del Cementerio General. Yo quería, sabía muy claro qué dos fotografías quería. Y bueno, pues se habló con el equipo de fotógrafos, tú te colocas acá, tú te colocas allá, y esto es lo que quiero. Si luego me traéis otras cosas, fantásticas, pero si no me tenéis esas dos fotografías, el resto no me sirve. Entonces, haber estado en primera línea durante varios años al final, dándole, para luego estar detrás y dirigiendo, pues ayuda muchísimo, obviamente.
Tú sabes que yo me acuerdo varias historias de fotógrafos muy conocidos de Estados Unidos, por ejemplo, que la mayoría, bueno, para no ir más lejos, la Annie Leibovitz, ellos todos partieron de alguna forma con bandas musicales, viajando con ellos, yendo a los conciertos, retratándolos, y eso les trajo esa increíble experiencia y aprendizaje que después lo llevaron a otro tipo de fotografía.
Claro, es que si te quedas, si asocias la fotografía de todo lo que es el mundo musical, ¿no? De todo lo que es el mundo del espectáculo, si solo te quedas con la parte del escenario, pues bueno, al final es un registro de un momento único y ya está. Pero si empiezas a poder viajar con ellos y empiezas a poder tener las experiencias que tienen ellos y a mostrar no solamente el momento del concierto, que es quizá la parte más intensa, pero puedes empezar a registrar cómo viajan, cómo crean, cómo claro, es su día a día, esa parte más oculta y no conocida, pues eso aporta un montón de información muy atractiva. Y obviamente es otro tipo de trabajo. Ahí tienes que hacer un trabajo más documental, en el que tienes que ser invisible y uno más de la banda para captar esos momentos. Hay fotografías de Rolling Stone, de Beatles, de Jimi Hendrix, de un montón de bandas míticas que son de las más atractivas, y precisamente es cuando no estaban en el escenario. Pero claro, ahí tienes que convertirte en un ninja con la banda.
Sí, sí, una sombra invisible casi.
Totalmente. Entonces ahí tienes que hacer documental, tienes que hacer retrato, tienes que hacer espectáculo y vas mezclando. Entonces sigues creciendo y aprendiendo, y eso efectivamente te permite que, por ejemplo, luego hagas retratos increíbles como los que hace Ana Leibovitz, o sea.
Bueno, antes de pasar a nuestro tema principal, cuéntame un poquito del Consejo de Monumentos Nacionales. ¿De qué se trataba? ¿Qué hacías allá? ¿Qué es lo que fue esa experiencia?
Bueno, pues esa experiencia que fue increíble, nada, estaban buscando un periodista que fuera multitasking, que le dicen allí en Chile, pues un poco que pudiera hacer de todo. Entonces, gracias a todos los años previos de tener que hacer un poco de todo, pues yo escribo, fotografío y hago y edito vídeo también. Entonces,
perfecto.
Me llamaron para, sobre todo para un proyecto que iba a culminar en un libro que lo sacamos finalmente. Y bueno, el proyecto era básicamente dar voz a las comunidades patrimoniales, porque lo que son los monumentos, tendemos, por cómo se nos ha explicado y por cuál es la visión oficial, a verlos solamente como eso, como un monumento estático, ¿no? Una iglesia, un cementerio, un museo, edificios, una serie de cosas. Y el Consejo de Monumentos Nacionales tiene múltiples áreas en las que se trabaja también el patrimonio natural, en las que se trabaja no solo el patrimonio arquitectónico, sino que se ve qué es la esencia de las comunidades que lo habitaron o lo habitan, que llevó, o sea, cuál era la esencia de esas comunidades que habitan un lugar, que hace que ese lugar sea con las características que tiene, ¿no? ¿Por qué un barrio específico de Santiago o de Chiloé, o por ejemplo Tortel en el sur, cuáles son las características, tanto climáticas como geográficas, que confluyeron en que una comunidad, por seguir con el tema de Tortel, construyera toda una ciudad o toda una población alrededor de una bahía con escalinatas de madera? Entonces tú llegas a Tortel y es una bahía preciosa en la que, si la ves desde arriba, contemplas todo un pueblo construido con pasarelas de madera. Así, claro. Increíble, ¿no? Entonces, poder viajar por todo el país, de norte a sur, de este a oeste, ir a Isla de Pascua, por ejemplo, a Rapa Nui, a la fiesta de la Tapati, que es la fiesta del hombre pájaro, que se conoce por las películas y demás, y estar allá y que te den un lugar, como estás trabajando con las comunidades, te llevan a lugares que generalmente no se puede ir, pues claro, es un privilegio, es un espectáculo maravilloso, ¿no? Estás ahí viendo cómo se preparan, viendo cómo la parte B y la parte oculta de todo eso frente a lo que es el espectáculo. Entonces, pues ahí yo lo que tenía que saber era retrato. También es fotografía de espectáculo, porque de pronto fotografiabas los espectáculos que hacían. Tienes que hacer una parte documental porque vas haciendo seguimiento de todo. Entonces es, al final, la fotografía es la fotografía. Me refiero al momento de la toma, ¿no? Del clic.
Sí.
Pues bueno, hay una parte técnica en la que tienes que conocer los parámetros y ya está. Luego hay una parte en la que yo creo que es fundamental aprender a mirar, y al final habitúas tu ojo a una serie de cosas, pero sobre todo hay una parte en la que tienes que saber que no todo el rato puedes ir con la cámara delante de ti, que es algo que hace mucho la gente. Llega, voy a fotografiar algo y te plantan la cámara sin siquiera haber hecho contacto con la persona a nivel visual o a nivel conversación. Entonces llegas, pum, sacas la cámara con un lente gigante y le cascas la foto. Pues tienes que tener mucha mano izquierda, ¿sabes? Tienes que aprender a hablar con la gente para que te permitan llegar a espacios que si no, no vas a llegar.
Sí, sí, he escuchado eso viendo algunos documentales de fotógrafos, documentales o fotoperiodistas, y claro, como que el 90% de su trabajo es la comunicación con la gente, ahí donde puedes lograr mucho más que simplemente sacando fotos o usando Zoom, qué sé yo. El tema es conversar, conocerse, saber sonreír de forma correcta.
Sí, es fundamental.
Pasar 2 o 3 días conversando con la misma persona antes de tomar la foto.
Sí, sí, y escuchar y estar ahí presente. A mí me pasaba eso, que sabía que había sitios a los que iba a volver, y en la primera visita, a ver, yo siempre me presento, ¿no? Y digo que soy fotógrafo, que estoy allí por un tema que estoy haciendo. A veces les muestro fotografías anteriores para que vean un poco el trabajo, y eso a veces ayuda mucho porque se sienten más cómodos y saben que no voy a ser invasivo. Voy con la cámara, pero a veces la cámara la tengo o en el bolso, o la llevo colgando, o la dejo en una mesa mientras converso. O sea, sí que digo que soy fotógrafo y sí lo muestro, pero no llego de una forma invasiva, clac, 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 foto, 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 y me piro. No, eso es un error brutal. Así, pues bueno, puedes sacar buenos retratos y puedes capturar buenas fotos, pero cuando consigues esa conexión con la gente, pues, como dicen por ahí, ¿no? Se desnuda el alma y entonces pues, te muestra otras partes que de otra forma no vas a llegar. Y yo había veces que me tiraba 2 días recorriendo pueblos en el norte de Chile por Atacama, en los que pues había hecho 3 fotos, ¿sabes? Porque hacía un paisaje, hacía no sé qué, pero a la gente no le había hecho ni una foto. Y al tercer día era como ya estaban tranquilos, ya ven que llevas la cámara y están relajados y ven que te llevas la cámara al ojo y no cambian la actitud ni hacen nada, ¿sabes? Ya fotografían y a veces hasta te dicen, oye, voy a posar con mis amigos, sáqueme una foto. A mí esa foto muchas veces no me sirve, pero le saco la foto y se la regalo, ¿sabes? Toma, te la mando. Obviamente, sí, porque... Sí.
Yo creo que hay mucha gente que no ni siquiera piensa en esa cosa cuando ve esa fotografía maravillosa en revistas o en línea y dice, oh, sí, pero una foto. No, es un proceso. Muchas veces es un proceso de días, de semanas o de meses incluso para conseguir una foto.
Sí, sí, por supuesto. Hay que conocer a la gente. Y al final lo que se dice siempre, ¿no? Tienes que convertirte en un ninja, tienes que pasar desapercibido, tienes que ser uno más... Y pues como te digo, no sé, te invitan a ceremonias. Yo, por ejemplo, a las ceremonias siempre pregunto si puedo llevar cámara o no. Y si me dicen que no, ni siquiera llevo la cámara a la ceremonia, ¿sabes? La cámara se queda en casa y voy a la ceremonia y soy uno más y participo como uno más en los rituales. Y la cámara está en casa, me olvido por completo. O sea, lo registro para mí. Y digo, joder, qué bueno estaría tener aquí ahora la cámara pudiendo hacer esto. ¿Quién sabe si a la 15ª vez que me inviten, pues me permiten llevar la cámara? Pero vamos, yo disfruto. Ante todo, soy persona, ¿sabes? Y estoy con personas. Entonces tienes que disfrutar eso. Tenemos que olvidarnos de... No, es que soy fotógrafo y tengo que estar con mi cámara. No, compañero, compañera, ¿sabes? Tienes que ser persona, que es lo que somos, y ahí fluye todo.
Mateo, para cerrar un poquito tu paso por Chile y antes de pasar a nuestro tema principal... en pocas palabras, ¿cómo han sido esos 7 años en Chile y eso? ¿Cómo te trataron acá?
Bueno, pues fue brutal y fue maravilloso. Yo siempre les digo a mis colegas lo mismo, ¿no? La misma broma. Yo mido 1,70, llegué midiendo 1,70 y me vuelvo midiendo 5 metros. O sea, crecí de una manera exponencial brutal. Se me ha permitido hacer cosas y ver cosas extraordinarias. Y la verdad es que estoy súper agradecido, o sea, muy feliz con todo lo vivido en Chile. O sea, que te paguen por recorrer un país tan bonito como Chile y que te lleven a sitios que de otra forma no accederías y que la gente te meta en sus casas y conversar con ellos, con el Consejo de Monumentos Nacionales, cuando estuve en esa fase, pues es algo impagable, o sea, es maravilloso. Y luego, pues, haber conocido a muchos de mis artistas favoritos y haber podido conversar con ellos, incluso salir a cenar. Y con algunos todavía mantengo, pues, conversaciones por email o algunos con WhatsApp. Pues, vamos, o sea, yo estoy felicérrimo con la experiencia vivida en Chile.
Es como divertido porque yo compartí mucho tiempo con Mateo cuando estuvo acá por más de 2 años y nunca supe ninguna de esas cosas. Es bueno saberlo ahora.
¿Qué es lo que no sabías? A ver.
Todo eso, toda esa experiencia, todo eso, no sé, yo creo que hay 1 millón de historias que podría haber contado con una buena cerveza, pero claro, no, nunca contaste nada de eso.
Claro, es que nunca nos tomamos esa cerveza, no, es broma. Lo que pasa es que tú sabes que yo paraba poco, sí, los matris, las bodas cuando las hacíamos, pues era porque yo andaba por Santiago, pero había veces que yo llegaba de un viaje el viernes y el sábado, ala, nos arrancábamos a meternos 24 horas de boda.
Sí, sí, ¿te acordás de esos viajes en el auto de 3-4 horas? Sí, es todo el tiempo para contarme todo lo que estás contando, en fin.
Nah, hablábamos de muchas cosas, es que la vida no solo es esto, pero sí, la experiencia fue maravillosa. Lo que pasa es que también, como dices tú antes, salí corriendo, tampoco es que saliera corriendo después de 7 años, pero sí. Necesitaba buscar nuevos horizontes, ¿sabes? O sea, yo me habría quedado con el tema del Consejo de Monumentos Nacionales, creo que hay muchísimo trabajo más por hacer todavía. Ahí estoy viendo un proyecto con ellos. Lo que pasa es que ahora con la crisis sanitaria y con la COVID, pues está todo fastidiado y detenido. Pero sí que justo cuando me venía para acá, vieron muchas de mis fotografías, los nuevos directivos, y querían que hiciéramos pues un nuevo proyecto que era de verdad recorrer de norte a sur con un proyecto y un guión bien estructurado recorriendo todo el patrimonio. Yo tengo unas ganas de hacer eso que ni te cuento, o sea...
Yo estoy seguro que ya volverás y más te vale que vuelvas, que te estamos necesitando aquí también.
Sí, por supuesto, por supuesto. Si todo se da bien en septiembre, octubre, voy a ir para allá y es muy probable que me tire un par de meses por allí, entre otras cosas, porque quiero ver si este proyecto pudiera salir. El que tengo dentro,
¿no? Del patrimonio. Ya escucharon. El Mateo va a estar aquí. Si quieren un workshop de fotografía documental o fotoreportaje, lo conversamos y ahí organizamos un lugar para que tengamos una buena charla con el Mateo.
Por supuesto, claro que sí.
Oye, Mateo, pasando al tema principal, ¿tú eres fotoperiodista, fotoreportero o fotógrafo documental?
Yo soy fotógrafo. O sea, quiero decir, creo que no hay que meterle tanta etiqueta a qué tipo de fotógrafo eres. ¿Eres fotógrafo de moda? ¿Eres fotógrafo de...? Yo creo que pasamos por fases también. O sea, quizá lo que cambia es la diferencia entre lo que podríamos llamar fotoreportero.
¿En qué se diferencian en esos conceptos? Porque hay cierta diferencia entre fotoperiodista o fotógrafo documental.
O sea, básicamente yo creo que lo que tiene que ver es con el tiempo que le dedicas a un tema y la forma en la que lo afrontas y lo trabajas. Es decir, si yo voy mañana a una marcha o una manifestación sobre pues, el 8M o lo que ha estado pasando con las revueltas en Chile desde el 18 de octubre, si yo simplemente voy de manera puntual a registrar esas fotos, esas marchas, perdón, y lo que hago es llego, fotografío, edito, envío, pues podríamos definirlo más como un trabajo de fotoreportero o de fotógrafo de prensa o de agencia, ¿no? Que llegas a un... te dan una pauta, llegas, fotografías, vuelcas, editas, mandas, chao, y te olvidas del tema. Es claro. Un momento puntual... lo has registrado siempre tratando de hacer las mejores capturas posibles y te olvidas del tema. Sin embargo, si tú empiezas a mirar otros ángulos, otras vertientes, y no solo vas a las marchas o a las congregaciones que se hacían en Plaza Dignidad, sino que además empiezas a ver un poco más allá qué está pasando, qué otras personas influyen, qué es lo que ha ocurrido y tratas de registrar, pues qué es lo que pasa con la salud, qué es lo que pasa con la educación... el porqué de esas protestas, empiezas a fotografiar pues, la pobreza que hay, las dificultades que tiene la gente para tener una educación decente que no le supongan arruinarse o no poder comer, pues ahí estás haciendo un trabajo documental, o con el movimiento feminista, o con, no sé, con enfermedades como el ELA, ¿no? Si haces, o sobre cáncer, si tú simplemente... vas un día, fotografías y, como te digo, sacas las mejores fotos posibles y te piras y te olvidas del tema, pues ahí podríamos decir que eres fotoreportero, ¿no? Eres un cazador, como decía un profesor mío.
O sea, como un resumen muy simplificado, el fotoreportero o fotoperiodista es el personaje que va y hace la toma y el fotógrafo documental es el personaje que va y crea una historia de un suceso.
Exacto, un storyteller que le llaman ahora en inglés o un cuenta historias, un relator de historias, narrador de historias, ¿no? Entonces, si tú tratas de ver todos los ángulos posibles, que es algo complejo, pero tratas de aportar más información y construir una historia y no mostrar solo un capítulo, serías fotógrafo documental.
Oye, Mateo, y no sé si te diste cuenta que hay muchos fotógrafos que ahora, de bodas, uh-huh. Vamos a llegar un poquito a fotografía de boda, que ponen en sus perfiles, en su página web, fotógrafo documental de bodas.
Ajá, claro.
¿Tú crees que eso está correcto? ¿Uno puede ser un fotógrafo documental de una boda?
Sí, o sea, visto desde la historia de tratar de aportar otra visión, no la típica historia que tenemos asociada a las bodas, que es, o los matris, ¿no? Que es lo típico, el momento del beso, el si quiero, el anillo, la fiesta, pero son como imágenes muy, muy clásicas, ¿no? O sea, como que es, al final cuando haces 25 bodas, las has hecho todas y sabes que va paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ¿no? Tratas de sacar las mejores fotos, como hacíamos contigo, buscar luces, buscar sumar una serie de cosas, pero si tratas de ver otras cosas que pueden ser atractivas como fotografía, que no es el clásico momento, pues sí, le aportas lo que podríamos llamar una imagen documental. No sé, se me ocurre lo típico, ¿no? Del sobrino o la sobrina que aparece desde debajo de la falda de la novia, así del vestido, pues ese tipo de cosas más curiosas.
Pero si nos pusiéramos muy, muy estrictos, por mucho que tú hagas la foto tradicional del beso, de abrazo, de lo que sea, sigue siendo un cuenta historia eso, porque en sí, fondo sí. Eso sucedió. Entonces, en ese sentido, todos seríamos fotógrafos documentales de bodas, porque estamos contando una historia, que sea por lado de que vemos nosotros fotógrafos peor o mejor contada, es un tema aparte. Que fotos sean más espectaculares o quizás más sacadas de contexto, es un tema aparte. Pero en realidad, todos estamos contando una historia de fotografía de bodas.
Sí, sí, al final estás contando la historia de ese día.
Claro, entonces todos seríamos fotógrafos documentales.
Perdón, sí. De alguna forma, sí, claro. Por eso te decía yo que no hay que irse tanto al encasillamiento y al ponerle etiquetas. ¿Qué tipo de trabajo hacíamos contigo? Pues nos complementábamos en el sentido de que yo hacía esa parte que se dice ahora más documental, ¿no? En la que yo buscaba las imágenes no icónicas de una boda, y tú hacías la parte más editorial, esa parte más bonita en la que los novios se ven guapísimos y buscando unas luces increíbles y tal y cual, pero además tirándolo a una imagen más editorial y más de moda, también por la historia que tú viviste y por los trabajos y tu carrera, ¿no? Claro. Entonces, yo no buscaba ese tipo de fotos, yo lo que buscaba, pues eso, otras miradas en otros lugares o momentos más curiosos o cosas así. Entonces, yo no me metería tanto ni me pelearía tanto con... Es documental, es editorial. A ver, suman y obviamente son formas diferentes de mirar la historia. Si nos ponemos en soy un narrador de historias, pues sí, todos narramos una historia tratando de hacerlo de la mejor manera posible, con una mirada propia, obviamente.
Claro. Bueno, al Mateo se me adelantó un poquito, pero les cuento que yo tuve la suerte de contar con Mateo por casi 2 años como segunda cámara en todas mis bodas. Y claro, como dice él, ahí fue un como enlace perfecto entre nosotros porque yo hacía cosas un poquito más editoriales y él fue siempre muy documental, mucho más arraigado en lo que la luz, el ISO, el enfoque o desenfoque. Bueno, también es una libertad y la ventaja que tienen los fotógrafos 2 o segunda cámara, que tienen mucha más libertad y mucha menos responsabilidad. Por ende, se pueden divertir y si lo hacen mal, ya fue. El fotógrafo 1 tiene que hacer la pega. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia en bodas? ¿Te enseñó algo? ¿Te aportó en algo? ¿Fue totalmente aburrido? No sé, cuéntame.
No, a ver, bueno, has dicho algo que es verdad que tenemos una mayor libertad como segunda cámara. Y sí, bueno, en nuestro caso, no sé cómo será con otra gente, pero es verdad que yo me lo pasaba muy bien y me divertía un montón y buscaba otros ángulos, buscaba otras historias, conversaba con la gente, que eso es algo que yo creo que al final tiré hacia el tipo de foto que hago, pues porque lo mío es hablar con gente y, como te decía, que me cuenten historias y luego yo contarlas. Entonces,
un entre paréntesis antes de seguir, ¿tú crees que es normal que un fotógrafo hable tanto con las mujeres como lo hacías tú?
Bueno, no lo sé, yo hablaba con todo el mundo, hablaba con los suegros, con los padres, con los camareros, las camareras, hablaba con todo el mundo.
Ya, ok.
Bueno, ya volvemos nunca ligué en ningún matri, así que tampoco era para tanto, yo simplemente hablaba y punto, y me lo pasaba bien. Pero es verdad que el tema de ser segunda cámara te permite, a mí me permitía también por la forma en la que yo miro, buscar otros ángulos, buscar otras cosas, me permitía apoyarte a ti en los momentos que tú necesitabas, pues también te gustaba jugar y probar cosas diferentes. Entonces, pues bueno, eso permitía que en el momento más editorial yo no solo era una segunda cámara, sino que además era un compañero que te apoyaba con necesidades que tú tuvieras. Pues entretenía un poco a los novios, si necesitabas que te sujetara algo, que trajera algo o lo que fuera, pues yo encantado, ¿sabes? Porque esta es tu parte, es la editorial, yo te apoyo y lo que queremos los dos es que los novios se vayan encantados. Entonces yo ahí me olvidaba, pero es verdad que tienes que estar todo el rato atento, en el sentido de, recuerdo algún matri en el que a ti o a mí se nos cruzaba alguien en el momento del beso, o pasaba algo y era como, dime que tienes la toma.
¿Quieres acabar en un iPad de 12 pulgadas?
Sí, y se nos metían en medio, o a ti por lo que fuera, o a mí, a cualquiera de los dos, te puede fallar la cámara. Y si no vas con dos cámaras, sabes que por lo menos tu compañero o la persona que está trabajando contigo debería no fallarle a la vez la cámara, que a veces pasa, es tecnología, y joder, que ha quedado registrado el beso. Porque si no tienes el beso, te llevas una PLR del porte un pino. O sea, entonces sí, estás más relajado, pero tenemos que estar atentos todo el rato también. Tampoco es que digas, ah, no, como es una boda, yo soy segundo fotógrafo y soy documental, pues hago lo que me da la gana. No, no es eso. Tengo más libertad pues para hablar y buscar unos enfoques que tú no vas a buscar. Y ya está. Sí. Y aprendí, sí, aprendí un montón, ¿eh?
¿Disfrutaste, aprendiste, cuenta?
Sí, aprendí, o sea, verte a ti, cómo tratas, por ejemplo, a los novios y cómo les diriges, era algo a lo que yo le prestaba mucha atención porque yo no dirijo a la gente, yo no estoy acostumbrado a dirigir a la gente y me cuesta dirigir a la gente porque no lo hago, o sea, yo en fotoperiodismo no diriges a la gente, o sea, a ver, puedes decirle, te puedes colocar un poco más acá o así, pero yo generalmente no intervengo de ninguna forma. Así como no lo hago digitalmente, tampoco lo hago en persona con el sujeto al que estoy fotografiando. Y ver cómo lo hacías tú, a mí era algo que me encantaba. Ver cómo dirigías a la novia, al novio, oye, ponte un poco más así, haz no sé qué. Y entonces buscabas una sonrisa, yo les tiraba una talla, se reían y tú, clac, y sacabas la foto. Entonces,
y todo.
Claro, eso estaba muy bien. A mí eso, pues no sé, aprendí de eso, aprendí de un montón de cosas, de todas las cosas que te encanta a ti, que siempre estás revisando, que si la última que ha salido, mira esto de tecnología, mira, vamos a probar esto con prismas, vamos a probar con... Pues bueno, me ayudaba a salir de mi zona de confort también y buscar nuevas cosas. Recuerdo algunas fotos que hacías con... No sé si desvelar trucos... Buscando reflejos y al final, ¿cómo hacías un reflejo muchas veces? Yo buscaba aguas, buscaba diferentes cosas y tú sacabas tu teléfono y hacías el reflejo en el teléfono y quedaban unas fotos guapísimas. Y yo decía, anda, pues a mí no se me había ocurrido esto, ¿sabes?
Sí, sí, qué entretenido. Aparte, yo creo que el mundo de las bodas tiene todo lo que tú pasaste en algún momento, porque tiene la parte de paisaje, tiene la parte de fiesta y concierto, tiene la parte documental de la historia, tiene la parte editorial, tiene todos los tiempos, tiene todas las luces, tiene todos los ISO, y claro, todo eso resumió en 12 horas.
Sí, sí, y todos los problemas del universo de trabajar con gente que se lo está pasando muy bien y se está emborrachando y a veces pues se les va un poco la cabeza.
Un poco.
También. Poco, o sea, sí, es una aventura más. Yo creo que lo de la parte documental, ahora con lo que estabas diciendo de todas las luces, toda la historia, yo creo que el que vende que es fotógrafo de bodas documental, lo que trata de decir, al fin y al cabo, es no te voy a hacer las fotos que tienen tus padres en el álbum, que eran las cliché. Me voy a salir de eso y te voy a mostrar, porque siempre se fotografiaba preparándose a la novia con las amigas, pero ¿y qué pasa con el novio? También es una parte muy interesante y atractiva.
Sí, ¿te acuerdas cuando una vez sacaste foto a un novio en un baño negro, totalmente oscuro?
Sí, sí. Sí, sí, o afeitándose, y hay algunos que cuando se afeitan pues salen unas fotos muy chulas, o el momento en el que se ponen la ropa y están... pues medio en pelotas, y hay alguno que dice, oye, pero ¿cómo me sacas esta foto? Y luego la ve y dice, oye, qué momento más guay. O sea, estaba estaba con mis padres y me estoy poniendo la ropa y tú captaste este momento en el que me estaban tirando una broma, pues yo jamás habría dicho, estas son las fotos de mi boda. Y luego la ven y dicen, joder, pues es verdad, nos lo estábamos pasando muy bien mientras preparábamos la boda.
Sí, pero mira, yo tengo un pensamiento igual. Y esa foto cliché del álbum de los abuelos, yo creo que siguen siendo, dentro de todo, súper importantes. Es por eso que yo, por ejemplo, esa parte editorial la sigo conservando mucho. Porque siempre pensé y siempre pienso que, después de todo, todas las fotos entretenidas son entretenidas y están guardadas quizás en un álbum impresa o en la red social, en un teléfono, qué sé yo. Pero la foto que más imprimen en grande para poner en su velador, en su living, es esa foto cliché donde ellos se ven bien, donde están parados como corresponde, donde se miran con amor o se sonríen o se besan o qué sé yo. Esa foto cliché es la que se mantiene en el tiempo y se comparte más en su casa, con su familia, con su papá, mamá, etc.
Sí, sí, es el momento del si quiero o la salida de la iglesia o... Sí, suelen ser momentos de lo que es el acto de la boda en sí, ¿no? Ese momento en el que das el sí quiero para siempre. Claro. Bueno, a cada uno lo que le guste. Yo, si algún día me casase, que no lo creo, probablemente si me sacan una foto con mi gente cagado de la risa, pues probablemente me quede más con esa foto que el momento en el que miro estúpidamente a mi mujer, porque eso es el momento en el que... Bueno, soy un poco bestia, perdón, ¿no? Pero eso ya sé que yo lo hago, ¿sabes? O sea, y que me la miro así, y que por eso quiero pasar el resto de la vida con ella. Prefiero que me saquen una buena foto con colegas o con mi familia pasándolo bien, pero cada uno le gusta lo que le gusta y ya está.
Bueno, si tuviera el novio y te escuchara lo que acabas de decir, yo creo que tendrías un grave problema desde ya.
Lo sé, por eso ya no me dedico a la fotografía de bodas.
Ni a tener novia.
Ni a tener novia, claro.
Oye, bueno, dice que no te dedicas. ¿Volverías a hacer bodas como fotógrafo 1?
No. Como fotógrafo 1, a ver, he hecho varias y la verdad es que también le pongo, aplico lo mismo que aprendí contigo y la misma lógica que teníamos siempre de te acompañamos hasta que se acabe esto y si tienes que tirarte 24 horas como nos hemos tirado en alguna ocasión desde que sales de tu casa hasta que vuelves, lo haría. Lo que pasa es que a mí me cuesta, es un tema personal, me cuesta mucho el tema... novio cliente y estar peleándome con los novios en plan mandar 400 cotizaciones, responderlas, estar atento todo el tiempo a, y bueno, tú sabes que hay mucho tema muy caprichoso también con los novios y las novias, te contratan, luego te ponen problemas, luego no sé qué, a mí eso me agota un montón. No es para mí, yo prefiero tirar e invertir todo ese tiempo en un proyecto o en investigar o tratar de sacar clientes que me pongan dinero porque quiero contar una historia en otro sitio y pelearme con ellos como mis clientes, a hacerlo con los novios, que es complejo. Es un momento tan especial que la gente lo quiere todo tan perfecto que a veces se pasan un montón. A ti te han vuelto la cabeza loca muchas veces.
Sí, sí, siempre va a pasar eso.
Claro, entonces a mí eso me complica mucho. Sin embargo, como segundo fotógrafo, me lo paso muy bien, me pagan bien y hago un trabajo que me gusta, no lo voy a negar. Pero toda la pega previa a mí no me compensa. Prefiero invertirla en otras cosas, como los proyectos que estoy haciendo ahora.
Tú sabes que en Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa hay muchos fotógrafos que se dedican exclusivamente a ser segundo fotógrafo y nunca, jamás en su vida se han metido a ser número uno por lo mismo. Por la libertad, por los tiempos, por el... Bueno, llegar a tu casa, no tener que editar nada, mandas la foto al número uno y arréglatela.
Exacto.
Sí, igual tiene su plus. Y yo creo que hay muchos fotógrafos que me he pasado en los talleres, que se preguntan cómo empiezo, dónde consigo la experiencia, dónde consigo los clientes, portafolio. Yo creo que la mejor forma es ser fotógrafo 2. Te puedes subir a una palmera, esperar 2 horas hasta que salgan los novios de la iglesia y sacar la foto que el uno nunca en su vida va a sacar.
Totalmente.
Hay todo un espacio, hay muy poca responsabilidad, vas, disfrutas, aprendes.
Sí, y precisamente porque es un momento tan especial y tan sensible, Si no tienes experiencia, que lo hemos vivido mucho, meterte de una, no, es que yo soy fotógrafo de bodas, y te metes de una a este mundo que es muy competitivo, que es muy exigente y que es complejo, pues mira, ¿cuánta gente hemos visto que va con una cámara? El equipo ayuda, estamos claros, sí, pero no puedes ir con tu primera camarita sin ningún conocimiento, tirando todos los precios para abajo porque dices, bueno, es que estoy partiendo, y luego les cagas literalmente un momento muy importante a la gente de su vida, por lo que estábamos hablando, la van a poner la mejor foto en el living, se la van a enseñar a sus primos, a sus tíos, a sus abuelos. Yo le diría a la gente, no sabes, estás aprendiendo, no te metas a ser fotógrafo de bodas de primera, métete como segundo, vas a aprender un montón, vas a poder ir incrementando y mejorando tu equipo. A lo mejor hay gente que parte de primeras con un super equipazo. Sí. Pero bueno.
Sí, yo también opino lo mismo. Para mí el tema de ética profesional siempre ha sido un tema muy importante. Claro. O lo haces bien o no lo hagas.
Y sobre todo en estos casos. A ver, en la foto documental, el equipo... necesariamente no tienes que andar con el último equipo ni el mejor lente ni historias así. Obviamente te va a ayudar un montón.
Sí.
Pero tienes que saber contar la historia. Y a veces, con una cámara, sabiendo trabajar, cuando ya llevas tiempo que la conoces, vuelves al negativo, por ejemplo, y utilizas una medio formato que es mucho más lenta, que requiere otros tiempos, pues lo puedes hacer para este tipo de cosas más documentales, más entretenidas. Pero lanzarte a una foto, a una boda con un equipo que no te permite bajar de un 4, 5, 5, 6 de diafragma, ¿sabes? Pierdes mucho, porque tú, si sabes manejarlo todo y haces, no sé, te vas a un 2.8 y ya estás desenfocando la parte de atrás, puedes sacar una muy bonita imagen de ese momento. Pero de otra forma, pues dices, uy, le falta mucho a esta foto, ¿sabes? Y ahí ayuda la técnica y ahí ayuda el equipo.
Sí, claro. Y aparte hay que tener cuidado no perjudicar los novios, que si bien son clientes, es el día que tienen de su boda, es el momento para sacar las fotos, y si lo hiciste mal o no lo hiciste, lo dejas sin recuerdos de por vida. Y para muchos eso es crítico.
Exacto. Por eso, si estás partiendo, vete de segundo fotógrafo. Te lo vas a pasar bien, te van a pagar bien, y vas a aprender muchísimo, vas a aprender un montón. Y lo que dices tú, te quitas responsabilidades, que además estás fastidiando el mercado y al resto de compañeros. O sea, hay gente buenísima, hay algunas fotógrafas brutales que probablemente partieron de segundo, ¿sabes? O sea, no te lanzas así. Pero yo lo diría con todos los proyectos, ¿eh? O sea, yo cuando hice fotografía de conciertos, llevaba mucho tiempo haciendo conciertos de mil maneras hasta que ya me pude dedicar a ello profesionalmente, pero no llego y digo, ala, soy fotógrafo de tal, para la revista cual, pues te vas a mandar cagazos. Entonces, sí, tenemos que ser respetuosos también con todo esto. Y sinceros, no pasa nada, si todos estamos aprendiendo todo el rato.
Claro. Mateo, estamos ya terminando más o menos el tiempo que programamos para la entrevista. Te quería hacer un par de preguntas... ¿Ridícula? No sé cómo llamarlas.
No, dale.
No, una pregunta es un poquito más simple, es para que respondas un sí, no, o vale, quizás una respuesta. Vale. ¿Te gusta más Canon, Nikon o Sony?
Nikon.
¿El lente zoom o lente prime?
¿Lente zoom o lente prime? Prime siempre. Lente fija.
Lente fija. Si hicieras un viaje de tus sueños, ¿sería con tu familia o viaje de soltero?
El viaje de mis sueños sería con la familia, siempre hay que compartir.
Muy bien. Y no volvería soltero, eso está claro. Bueno, ¿alguna cosa curiosa, elemento que llevas en tu mochila de fotografía que no tenga que ver tanto con el equipo fotográfico?
Algo
extraño, algo curioso, algo que dices...
Siempre llevo tabaco.
Sí, pero eso es un vicio que no tenemos que contar, porque ahora en tiempo de COVID es muy malo.
No, llevo auriculares, me encanta escuchar música, siempre llevo algún libro o trato de llevar algún libro o algo para leer, pero no llevo nada. Si repaso mi mochila mentalmente, no llevo nada que no sea fotográfico. Trato de llevar lo mínimo, lo mínimo, mínimo, mínimo.
¿Último libro que leíste?
Pues el último que me leí No me acuerdo del nombre ahora mismo. Se llama, a ver, es una colombiana.
Ajá.
Y trata sobre el... A ver, pues me has pillado, no me voy a acordar del nombre.
Bueno, está bien. ¿Recomendarías algún libro en particular a otros fotógrafos que le pueda ayudar en crecer, en aprender?
Bueno, te voy a decir que el último que me estoy leyendo ahora es la revista 5Vs Dobles, que es de fotoperiodismo, y hay una gente que hace unos trabajos espectaculares tanto en fotografía como en texto. Ese es el que estoy leyendo ahora. Y el anterior es que no me acuerdo del nombre, pero era un libro buenísimo sobre lo que es el pecado. Pecado se llamaba, de hecho, el libro. Y me he perdido. ¿Qué me has preguntado?
Eso, el libro que recomendarías a todos los fotógrafos.
Ah, vale. Sobre fotografía, yo creo que... Bueno, está precisamente sobre la fotografía, o la fotografía, que se llama Sobre la fotografía, de Susan Sontag, que es muy interesante. A mí los libros de William Klein me gustan todos, que es muy street photography, pero me parece un fotógrafo increíble y creo que también... uno que es muy interesante para que dejemos de pensar que todas las fotografías son siempre perfectas. Uy, ¿cómo lo hace? Todas sus fotos son... No, todos revisamos luego negativos y eliges y descartas y te quedas con la mejor. Pues el libro de Magnum, de Contact Sheets o de Hojas de Contacto, me parece espectacular porque ves a los grandes fotógrafos de Magnum, ves sus hojas de contacto y ves cómo... Para conseguir esa fotografía icónica, pues han hecho un par de tomas antes, la toma y un par de tomas después. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que la foto muchas veces, la que va a ser la foto, tiene que haber una aproximación previa. Y a veces cambias el ángulo, cambias la forma de disparar, cambias ciertas cosas, porque ya vas con un ojo previo, pero es muy raro que de primeras saques ese fotón. Ya, siempre hay un par de fotos previas y posteriores. Entonces, ese libro es muy interesante porque ves cómo trabajan ellos, cómo seleccionan, cómo se aproximan.
Perfecto, vamos.
Muy interesante.
Vamos a dejar en las notas del episodio links para todos los libros que acaba de mencionar el Mateo para que los revisen y, bueno, si les gustan, se lo compran y se divierten.
Sí. Además, no son caros, ¿eh? Ninguno de esos libros son caros y son excepcionales.
Eso es lo más importante. Oye, Mateo, si te ganaras una lotería, ¿cuál sería tu equipo soñado en la mochila?
Si me ganara una foto, o sea, si pudiera comprarme lo que quisiera.
Correcto.
Pues...
Una cámara y un lente, nada más.
Una cámara y un lente. Probablemente me iría a alguna full frame de Nikon. Y un lente, pues seguiría trabajando con mi 28 2.8, que lo amo y que me encanta.
¿En serio? ¿Y no has probado el 28 1.4 que tiene Nikon?
No lo he probado, pero no sé si... Es que al final yo no necesito tanto desenfoque, ¿sabes? No necesito esa profundidad de campo tan brutal de 1.4. A ver, consigues cosas preciosas. Pero me parece que esa profundidad de campo es más importante, por ejemplo, en un 35 o en un 50, más que en un 28. El 28 a mí me ayuda mucho a contextualizar y no necesito tanta profundidad de campo. Me compraría un buen tele, probablemente un fijo o como mucho un 70-200, un 70-300, bueno, que eso sí que lo he hecho en falta en ocasiones. Me gastaría el dinero en eso y en un buen equipo de audio. ¿Sabes? Tener buenas baterías, que siempre es necesario. Yo no necesito mucho, en realidad. Si lo que necesito es ir con una mochila ligera que me permita meterme en cualquier lado y tirarme tiempo siendo independiente. Yo con tres lentes, un cuerpo y bien de baterías, estoy feliz. No necesito mucho más.
Es bueno escuchar eso porque hay muchos fotógrafos que parten en fotografía y creen que necesitan tener el mejor equipo del mundo con puros lentes prime 1.4 y el mejor computador y todo para hacer la pega. En realidad, no. Uno puede tener una cámara bastante simple con poco punto de enfoque, con poco frame por segundo y puede hacer el trabajo igual con una buena visión. Claro, hay unos pequeños cambios en calidad o en velocidad que uno puede hacer las cosas. pero que se puede hacer, se puede. Hay muchos que trabajan en análogo y con un punto de enfoque lo están logrando impecable.
Sí, yo he trabajado a manera profesional con una D5100, que era segunda cámara en ocasiones, y muchas de mis fotos, sobre todo de conciertos, las he sacado con esa, que como tenía un pequeño factor de multiplicación, mi 85 se convertía en un 100 y algo, y me permitía hacer fotos. O sea, tenía que, porque yo utilizo lentes antiguos, entonces tenía que hacerlo a mano, el enfoque, el foco, y me permitía obtener fotografías maravillosas. Y estamos hablando de una cámara súper económica y sencilla. Yo, por ejemplo, invertiría más en lentes que en cuerpo.
Claro. Oye, Mateo, me gustaría que dieras alguna frase de oro a todos los fotógrafos que están partiendo, a los fotógrafos que piensan o le gustaría ser quizás fotógrafo documental de bodas, o algún mensaje general a todos los fotógrafos. ¿Qué le dirías tú como para seguir adelante ahora que hay también un tiempo de crisis? ¿En qué enfocarse? No sé, ¿algún mensaje hermoso?
Bueno, yo diría que lo fundamental es ser persona, antes que nada, y todo el tiempo. Dejar de ponernos esa máscara de soy fotógrafer, eres persona, antes que nada. Entonces, tratar a las personas como personas que son, ser respetuoso siempre, tratar de aproximarte, no llegar con la cámara por delante, sino contacto visual, conversar, contactar ser humanos, esa parte es fundamental para todo tipo de trabajos. Olvidarte con esa imagen también de que tienes que ir con 800 cámaras, con los mejores equipos, cargado hasta arriba. Disfruta lo que haces, y para disfrutar lo que haces tienes que ser persona, compartir, ser honesto, ser sincero y viajar con poco equipo, porque al final la espalda la tenemos todos hechos una auténtica basura, porque vamos con demasiado equipo. Menos es más, al fin y al cabo, en todo este trabajo que vivimos. Y hay que aprender todo el tiempo, todo el rato, hay que seguir leyendo libros de todo tipo, viendo películas, escuchando música, hay que nutrirse todo el tiempo, porque de pronto ves una película en la que descubres algo que empiezas a aportar en tu fotografía, o escuchaste un buen disco que lo tienes metido en la cabeza y ese día vas con buen humor y fotografías mejor. O sea, la cultura no hay que abandonarla, y hay que ser humanos y ser sinceros todo el rato.
Muchas gracias, Mateo. Muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que es muy tarde ya en España. O sea, no tanto, son las 7 de la tarde. Probablemente acabas de tomar desayuno conociéndote a ti. Muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación, por todas las palabras. Y espero de verdad que cuando vuelvas a Chile podemos hacer algún taller contigo para que los fotógrafos de boda, y no solo de boda, puedan ir aprendiendo cosas entretenidas.
Ese pues encantado.
Así que de aquí adelante a la fama, Mateo.
Vale, yo encantado. Nos vemos cuando esté por allá, y si hay gente yo les puedo compartir, pues encantadísimo, por supuesto. Claro que sí.
Ya, muchas gracias, Mateo. Que esté muy bien y buenas noches.
Ya, un besazo. Cuídate.
Aquí termina el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por escuchar la entrevista con Mateo. Si nos escuchas en Apple Podcasts, en Spotify o cualquier otra plataforma de podcast, por favor suscríbete, comparte este capítulo con tus amigos, déjanos comentario en la página web del podcast, qué opinas, qué te gustaría escuchar a futuro. Y pronto volveremos con mejoras de audio, mejoras de voz de locutor, y vamos a disfrutar muchos episodios nuevos. Gracias y hasta la próxima.